boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. La precariedad y las deslocalizaciones de empresas marcan las reivindicaciones de este primero de mayo.
La ineficaz acción de los sindicatos mayoritarios ante las nuevas demandas de los trabajadores abre la puerta a otros planteamientos de cara a la celebración del primero de mayo. En Barcelona, la Xarxa contra el Estancament y la Precariedad agrupa desde el 2004 a trabajadores y trabajadoras de diferentes empresas.
Con fuerte presencia en las calles, denuncian la precariedad, exigen la readmisión de los despedidos y el fin de las localizaciones que llevan al cierre de empresas. Por ello, plantean un primero de mayo especialmente completo en su concepto, contra el capitalismo desde un sindicalismo asambleario con fuerte contenido social. Muy rápidamente os contamos alguna de las luchas de los trabajadores catalanes de cara a este primero de mayo.
Iberia. La decisión de AENA de no conceder a Iberia los trabajos de tierra, es decir, la carga y descarga en el aeropuerto, llevó a los trabajadores a salir a las pistas del aeropuerto de Barcelona el verano pasado. A pesar de las duras represalias, los trabajadores mantienen la lucha.
Bocata. En 2006, un expediente de regulación de empleo suponía el despido de los 700 trabajadores que componen la plantilla y la pérdida de 3.000 puestos indirectos. Tras una negociación, los grandes sindicatos aceptaron 500 prejubilaciones. Otros trabajadores aún resisten.
Parques y jardines. La privatización de parques y jardines de Barcelona motivó críticas entre los más de 900 trabajadores del servicio, quienes vieron en peligro sus condiciones laborales. El conflicto ha llevado a huelgas como la que a finales de 2006 secundó el 90% de la plantilla.
Mercadona. La empresa vive una de las huelgas más largas de Cataluña. En marzo de 2006 comenzaba un paro convocado por CNT tras el despido de dos afiliados y el rechazo de mejores condiciones. Los acosos laborales y las largas jornadas han hecho que las protestas se mantengan.
Y hace dos meses, en la planta de Delphi, en Puerto Real, el director Gonzalo Herrera informó inesperadamente del cierre irrevocable, inmediato e inminente de la fábrica. Un cierre que afecta a más de 4.000 personas de manera directa o indirecta. Las fuertes movilizaciones de todo el pueblo y la solidaridad con estos trabajadores lamentablemente no ha supuesto aún un cambio de la situación. Es remarcable el hecho de que nada han hecho ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno Central. Mientras tanto, eso sí, la jueza ha admitido a trámite la presentación de quiebra de la empresa.
Las nuevas realidades sociales y económicas hacen aumentar la precariedad en los puestos de trabajo y la calidad de vida. Conflictos ante los que los sindicatos tradicionales no parecen encontrar respuesta. Cada vez más, colectivos como jóvenes precarios, inmigrantes sin papeles o víctimas de la especulación apenas se sienten representados por los discursos del primero de mayo. De ahí, con ánimos de recuperar la combatividad perdida y denunciar las nuevas lógicas de explotación, surge el May Day o primero de mayo alternativo, que este año tendrá lugar en Málaga, Madrid y Barcelona.
Las iniciales del jefe de la policía judicial aparecen entre los sobornos de Marbella.
Nuevas pruebas apuntan a la implicación de Juan Antonio González, jefe de la policía judicial y responsable policial de investigar el caso Malaya. Sus iniciales se encuentran vinculadas a un pago de 200.000 euros por parte del principal imputado del escándalo de corrupción.
No es la primera vez que aparece el nombre de un mando policial en la agenda de Juan Antonio Roca. Además, Diagonal ya adelantaba esta noticia en junio de 2006. Las siglas de Juan Antonio González figuraban en la agenda de Roca, según fuentes de la investigación.
Ahora, un año más tarde, nuevos documentos se suman a la coincidencia. Según aparece en el sumario judicial, el fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero ha solicitado que se abra una investigación en torno a un cargo policial cuyas siglas JAG fueron halladas en una lista de sobornos de Roca. En estas listas aparecen una serie de siglas con unas cantidades asignadas. Cantidades que, según se ha comprobado, corresponden punto por punto a los balances ocultos que figuran en el ordenador del contable del cerebro de Marbella.
En el caso del policía Juan Antonio González, en la lista aparece la cantidad de 200.000 euros que había que pagarle en diciembre. Una cantidad que, por su cuantía, ha llevado a concluir que no era la primera remesa que se enviaba.
Además, JAG ponía en alerta a Roca sobre los cambios en los cuerpos de seguridad, tales como la llegada de Francisco de Paula como nuevo comisario de Marbella, o el nombramiento de José Martín como jefe de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. Toda esta información no podía encontrarse al alcance de cualquiera, ni siquiera lo sabían los agentes de a pie. Según un informe interno del Ministerio del Interior, las iniciales deben corresponder a alguien que conoce los cambios de antemano, es decir, alguien con un alto puesto en la estructura policial.
Y también en diagonal. El 20 de abril se cumplieron los 100 primeros días del gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega. Hacemos un breve balance de su gobierno.
Una confusión que ha sido provocada por el propio gobierno sandinista, al haber elegido el secreto como norma generalizada. El gobierno de Ortega es un ejecutivo sin portavoces oficiales, donde la nota dominante es la prohibición que tienen los ministros y altos funcionarios de hablar bajo castigo de destitución.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional tiene el control sobre una gran parte del Poder Judicial y en la Asamblea Nacional a través de un cuestionado pacto con el Partido Liberal Conservador. Además regenta 80 de las 153 alcaldías existentes en Nicaragua.
Desde diversos sectores sociales, políticos y periodísticos se está criticando la importante acumulación de poder de Daniel Ortega, basada en acuerdos con sectores de la derecha, iglesia y empresarios. Pero también ha restablecido el acceso gratuito a la enseñanza y salud pública y ha reducido los salarios del Poder Ejecutivo. Los ahorros generados en esta última medida suman en torno a $600.000, que se están aplicando a medidas sociales.
En la otra cara de la moneda, los movimientos sociales aseguran ver con preocupación el despido de miles de empleados públicos y el nombramiento de Rosa Murillo, esposa de Ortega, como coordinadora del Consejo de Ciudadanía y Comunicación, lo cual sería un caso claro de nepotismo. Además, ha sido la artífice del acuerdo de facto que Ortega tiene con la Iglesia, por el cual los sandinistas han devuelto privilegios a la jerarquía católica a cambio de apoyo político.
Por último, cabe destacar que las críticas también se muestran desde el lado feminista, concretamente en el Movimiento Autónomo de Mujeres, que el pasado 8 de marzo emitió un duro comunicado contra el gobierno de Ortega por la prohibición del aborto.
Leo Bassi habla con Diagonal sobre el poder, los medios de comunicación y la derecha española.
El bufón italiano que se hizo famoso en programas de televisión de gran audiencia ahora arremete contra los latifundios mediáticos y nos confiesa su miedo por ese fundamentalismo político, económico y mediático que está arraigando en el Estado español y que justifica su obra La Revelación, por la que sufrió un intento de atentado con explosivos. Bassi sostiene que los conservadores de aquí y de América quieren convertir la religión en un arma de combate, en un motivo para el enfrentamiento entre pueblos, y reclama a toda la izquierda y a los movimientos alternativos una mirada laica, la misma que él intenta llevar en sus últimas obras.
Nueva sentencia contra un fármaco que inducía al suicidio.
El medicamento Agreal, recetado durante 2 décadas para tratar algunos síntomas de la menopausia, recibe una segunda sentencia dictada por un juzgado barcelonés donde se reconoce que el fármaco provocó depresión, insomnio y síndrome de abstinencia a cientos de mujeres, pero ahí no terminan sus devastadores efectos secundarios, ya que es probable que Agreal esté detrás de varios casos de suicidio de mujeres tratadas con este medicamento. Actualmente existen 4.000 demandas pendientes contra Agreal en todo el Estado español. Lo más sangrante de este caso es que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha tardado 22 años en reconocer que el balance beneficio-riesgo era desfavorable en el caso de este medicamento.
La parroquia de Entrevías sigue celebrando misa.
En San Carlos Borromeo es frecuente encontrarse a sus curas atendiendo a extoxicómanos, inmigrantes o presos en días de permiso. Desde que el arzobispado de Madrid anunció hace un mes el cierre por no respetar la liturgia, los apoyos no han hecho más que crecer. El pasado viernes 20 de abril se presentaron en el arzobispado de Madrid 2.000 firmas en solidaridad con la parroquia del barrio de Entrevías. También la Junta Islámica de España, la hinchada del Rayo Vallecano, los vecinos del barrio y otros párrocos y curas de base han mostrado su respaldo a esta parroquia. Según el propio párroco Javier Baeza, esta ola de solidaridad se asienta en el trabajo contra la exclusión llevado a cabo por la parroquia.
En la huelga nacional, todo el mundo...
Jaime Guevara es impulsor de la música urbana en Ecuador. El cantor de Contrabando reconstruye la historia y las luchas sociales de su país y de América Latina, desafiando el poder del Estado con sus canciones. Sus crónicas durante 30 años han estado marcadas por la ironía, la mala leche y la sátira siempre desde las barricadas.
La música de Jaime Guevara solo se ha podido escuchar en directo porque dice que la represión que sufrió con detenciones, gases, golpizas y prohibiciones se trasladó a las empresas discográficas que le negaban la posibilidad de editar su música. Y así se ha tenido que atener a la difusión directa y conquistar un público que no se conforma con la bazofia que nos lanzan los medios, tal y como él mismo nos cuenta. Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal o en www.diagonalperiódico.net. Un saludo de Gema Benito, Miriam Meda, Verónica Ramírez, Ramón Ferrer, Fernando García y César Gabriel.
¡Viva la huelga! Helicóptero que vuelas, parecís un cortapelos, parecís un cortapelos en la huelga nacional. Derribarte yo quisiera, como va semilla al suelo, como va semilla al suelo en la huelga nacional. Así se hace una huelga nacional, con amigos, compañeros y una buena vecindad. La 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 la